El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
King King.
Revocación.
No me digas.
En tus ojos hay clara. Revocación.
¿Será? ¿Lo harán? ¿No lo harán?
Así lo van a hacer.
No lo
van
a pasar.
Buenas tardes, feliz lunes, lunes 10 de noviembre. Ay. Ya está encima. Qué frío hace. Yo me estoy helando aquí en la casa de todos ustedes.
No, espérate, güey. Aquí empezó a nevar ayer.
Abrázame, ¿no, güey?
Aquí te abrazo a la distancia. Aquí hace un frío de la.
Pero con las nalgas.
Ñonga.
Allá en Chicago.
Aquí empezó Illinois. A nevar ayer. Ayer empezó a nevar fuerte.
¿Ya cayeron las primeras nevadas?
Ayer fue la primera y cayó fuertecita. No se acumuló mucho. Ahorita ya salió el sol tantito, se va a derretir, espero. Pero
¿Nieva en tu primavera?
Nieva en mi... No, aquí ya valió gorro, ¿eh? No,
esto es otoño.
Aquí ya valió, de plano.
Y es duro el invierno.
Al parecer...
De la vida.
Como el invierno del año pasado fue muy leve... esperan los meteorólogos que duro. Este invierno venga con tocho, morocho, acá en Estados Unidos.
Bueno, por lo menos en México, en Illinois. Este ha sido el año más caluroso que yo recuerde. Y más lluvioso. Estuvo tremendo. Seguro va a ser un frío.
Un tornado extremoso. Así es.
Bueno, a veces pasa, algunos años sí, sí, así, otros no. Porque ya ha empezado otra vez a espantar.
No, yo nada más estaba diciendo
global,
que nevó.
Se va a acabar
nada
la humanidad.
Más. Yo nada más estaba diciendo que nevó.
No estoy negando que haya calentamiento global. Eso está demostrado científicamente. Pero de ahí.
Yo digo que nevó.
A que sea una catástrofe y que vaya a acabar con la humanidad, no lo creo.
Nadie habló de ello. Me gustó más lo de la revocación. La simulación.
En tus ojos hay clara.
Revocación.
Pues sí, la revocación de mandato, para quien no lo sepa, es esta votación que se lleva a cabo a la mitad del sexenio. Para determinar si queremos que un presidente municipal, un gobernador o un presidente, en este caso, continúe en funciones.
¿Y quién controla esas elecciones? O sea, vamos a la simulación otra vez, ¿no?
El INE.
Venga, sí, que ha sido cooptado por el gobierno federal.
El Instituto Nacional Electoral.
Puras mamadas, pero bueno, está bien, así les gusta, ¿no?
Al parecer se va a llevar a cabo la revocación de mandato el año que viene, no sé, o el 2027, pero estoy seguro que el año en el que se lleve... Con el respaldo ciudadano que tiene Claudia Sheinbaum, pues difícilmente va a haber revocación de mandato. No va a continuar.
Muy bien.
Eso es algo que propusieron varios gobiernos. Incluso el gobierno de California lo tiene, la revocación de mandato. Uh-huh. Y varias otras democracias del mundo. Pues que me parece una manera eficiente, ¿no? De determinar si queremos continuar o no. ¿Por qué te quedas callado?
Porque
me pues da tú amas al gobernador de California, ¿no? A Gavin Newsom, como le dice Donald Trump.
Me da mucha risa tu diatriba.
Y existe en otras democracias.
Tu diatriba acerca de la supuesta democracia en México y además de todo de la...
Bueno, yo no estaba hablando de la democracia en México, estaba hablando de la revocación de mandato como concepto democrático.
Y me parece que
me parece muy bueno.
El gobierno de México realmente se ha especializado en las simulaciones. Hemos visto muchas a últimas fechas y seguiremos viendo. Así que, pues... Qué bueno que sigas pensando que la presidenta es muy popular. Me parece bien. Por cierto,
no
hay marchas
pienso.
Este día 15.
Todas las encuestas lo dicen. No es algo que yo piense.
A las marchas esta semana, por favor. Se van a poner muy
si
bien.
Ir.
Es momento de que este gobierno se dé cuenta que ya estamos hasta la madre. Pero bueno.
Oye, fíjate que estoy viendo cosas muy interesantes en TikTok.
¿Cómo qué?
Estoy viendo que hay un movimiento de la generación Z que están respaldando a Carlos Manso, el fallecido,
correcto,
asesinado alcalde de allá de Uruapan.
A esas marchas me refiero precisamente.
Sí, creo que es el 15 de noviembre.
El 15 se va a llevar de noviembre, a cabo. En efecto. Los que puedan, los que estén en México, salgan, háganle saber al gobierno que ya estuvo bueno.
Y hay gente que no quiere ver, pero yo tengo mucho contacto por mi hija con la generación Z, sé que a todos ellos les está apareciendo en sus TikToks y están intrigados con lo que está pasando y con lo que sucedió.
Yo siento que
se está gestando un movimiento.
El asunto de la seguridad realmente ya rebasó los límites de la decencia. Las complicidades de los gobiernos locales con el crimen organizado también ya rebasaron los límites de la decencia. La gente ya no quiere oír más discurso, lo que quiere son soluciones. Vamos a ver si ahora sí el gobierno voltea a ver ese rubro y lo hace bien. Espero que sí.
Yo creo que cuando sucedió en el sexenio de Peña Nieto lo de Ayotzinapa, Peña Nieto reaccionó muy mal.
Sí.
Y cometió varios errores y abrió el espacio a que la narrativa se convirtiera en que él fue responsable. Uh-huh. De los homicidios.
Cuando
de
que en realidad el gobierno local, que tenía que ver con ello, el gobierno estatal, era un gobierno de Morena. No sé si recuerdas.
No existía
bien.
Morena en esa época.
Bueno, digamos, no sé era el PRD, ¿no?
El PRD.
Y estaba ahí un buen cuate de López Obrador, mismo que fue cobijado y protegido.
No era buen cuate de López Obrador y está en la cárcel.
Era parte
desde entonces
de la gavilla, pero bueno. Aquí el asunto es que no también es la reacción eso de Claudia Sheinbaum al asunto del señor Manso fue pésima. Pésima.
Exacto.
Salió a regañar a la población, salió a regañar
a echarle culpa a Calderón.
A preguntar si realmente les importa. Y pues fíjese que sí nos importa, presidenta, sí nos importa, en efecto.
Y al parecer, pues eso, si no corrigen eso rápido, esto se puede convertir en algo muy, muy peligroso.
Para el gobierno.
Para el gobierno, para el
país
en general.
Muy peligroso para las alianzas con el narco, muy peligroso para aquellos que tengan las manos sucias. A mí me parece que está muy bien que haya un movimiento y como les digo, no falten
pero
a las marchas.
Pero no tienes de qué preocuparte, Taquita Precioso, porque sí, mira nada no más lo que apoyo, dice Fernández Noroña. Adelante, Noroñez.
Este güey, esto se llama estar ciego y sordo y yo creo que un poco pendejo, la verdad. Escúchalo, Noroña.
En mi opinión es un grave error. Adelante, sí. Noroñez.
Exacto, la generación Z dice Socorro González trató de sabotear la llegada del presidente francés. No, no tienen fuerza, hombre, no tienen apoyo popular, no tienen fuerza social. Esa protesta que van a hacer en unos días, la siguiente semana, ¿no? Pues la prensa va a convocar y le van a dar un montón de cobertura y todo lo que digan, se van a super difundir, pero no representa nada, no representa nada.
Síganse riendo. Síganse riendo.
Hay que ver la realidad, exacto, mi querido Noroñez. Aquí la estás regando, yo creo yo, de una manera muy grave. Abre TikTok y ponte a ver la cantidad de publicaciones que hay que tienen que ver con este tema. O la marcha tremenda que hubo en Uruapan el sábado pasado, multitudinaria, estaban todos, yo creo que todos los uruapanenses en las calles michoacanos vestidos de blanco. Filas y filas y filas exigiendo justicia para Carlos Manso.
Acuérdense que la del gobierno actual y el pasado también es no los oigo, no los veo.
Lo mismo hizo el gobierno de Nepal.
Y la regaron horrible.
Ignoraron a la generación Z, ignoraron estas manifestaciones, estas exigencias y acabaron tumbando al gobierno.
Pues yo no sé.
De ese calibre.
Yo creo que Noroña es un ejemplo perfecto de este asunto de no oigo, soy de palo, hacerme güey y desestimar además de todos los movimientos, sobre todo cuando los jóvenes se involucran. Es un error, Noroña. Yo creo que tú, el gran héroe de Palestina.
Es un error.
El gran héroe de Palestina. ¿Por qué no te vas, Noroña, de puntitas, güey?
El gran héroe
a la más
de
vieja
Palestina.
De tu casa, el gran héroe de Palestina, payaso. Pero bueno.
Ay, qué bonito.
Ni modo, tenemos más cosas, ¿no? Tenemos más cosas aparte de esto.
Sí, tenemos mucho. Por ejemplo, tenemos a la doctora presidenta Claudia Sheinbaum cantando a la hoy en día vilipendiada banda de Molotov.
¿Cuál
que, por cierto,
vilipendiada, güey? La
por
gran
los políticos.
Banda.
Sí,
la gran banda
por los
Molotov.
Políticos.
Sí, pues ya no les gustó.
Le contestó a los de Molotov, el hijo de López Obrador, tu tocayo, José Ramón López Beltrán.
El gordo zángano.
Y diciendo que ya era una banda obsoleta, que ya no figuraba, que no eran irrelevantes.
Son irrelevantes, ¿va? Dice el relevantísimo hijo del expresidente. ¿Qué relevante es?
Y le contesta Paco Ayala, uno de los bajistas de Molotov, un tipazo, en mi opinión, me cae increíble, el Ayala Garras. Le contesta todos, absolutamente todos los políticos valen ver.
Pues sí, y tiene mucha razón, y sobre todo estas actitudes. Bueno. Este señor López Beltrán ni político es, ¿no?
Pues sí es político, ¿no?
Bueno, hombre, es el hijo de...
No tiene cargos públicos, pero ejerce la política.
Es cualquier hijo de...
Mira...
Expresidente, pues.
En realidad, todos somos políticos en esta sociedad en la que vivimos.
No, sin duda.
Tú eres político, hablas de política.
A lo que me
política,
refiero es
opinas,
que no está afiliado
no
a un
público.
Partido. No tiene un cargo
es
público.
Es parte de Morena.
Y su relevancia no es más que ser un hijo de... De la gran.
Así tienen varios la misma relevancia.
Obrador, ¿no?
Sí, ser hijos de la gran.
Y ya, nada más. De su
digo,
chida familia.
José Ramón tiene derecho a su opinión acerca. Y Molotov tiene derecho a su opinión y toda la tuya. Y ese sería un bonito país donde todos pudiéramos opinar.
Así es. No, todos podemos
a veces,
hasta ahorita.
A veces extraño cuando todos odiábamos al gobierno y todos estábamos unidos. Éramos nosotros y ellos.
Mira. ¿Sabes qué? No se trata de, y yo creo que eso también, no se trata nada más de odiar por odiar al gobierno, se trata de acotarlos y de detenerlos cuando la riegan y de señalarlos cuando hacen las cosas mal. O sea, esa es la verdad, que ya no es que estés en contra del gobierno. Yo lo que estoy es en pro de un buen país donde se pueda vivir tranquilamente. No
es cierto, tú estás en contra de todo. Todo mundo criticas los gobiernos de aquí, de allá.
Mira,
de
dice aquí Paco Ayala, ya vi que nos escribió el panzón millonario, jajaja, de megafana chairo, idiota, todos los políticos, absolutamente toda, valen verga, papá más que todos juntos. Gracias, Paco Ayala, de verdad, por este tuit. Muy bien. Bien hecho. Bien hecho.
Ese es el rock and roll, de modo que los de Molotov se doblen al poder y aplaudan.
Bueno,
ese es el rock and roll, hay que cuestionar.
No es nada más por el rock and roll, pues ellos también ven los resultados. Paco es nuestro contemporáneo, yo creo que ve los resultados. Sí. Y pues como un hombre ya de cierta edad, pues yo no estoy conforme con lo que han hecho, la verdad. Entonces, pues qué bueno. Entonces,
a mí lo que ya me empieza a molestar es la cantaleta de que es culpa de los gobiernos anteriores.
Siempre.
Después de 7 años. Sí, sí. O sea, 7 años es lo que duraban las pestes bíblicas, con el carajo. Las vacas flacas.
Correcto.
Y las vacas gordas duraban 7 años cada una.
No hablemos de vacas flacas.
Es un chingo de tiempo.
No hablemos de vacas flacas. ¿Por qué? Pues porque, no sé, es una fea imagen. Hablemos de vacas gordas y bonitas, bien rellenas de leche.
Lecheras.
Exacto, y bueno, pues a los señores y señoras del gobierno, yo les recomiendo que se pongan a chambear y que se pongan a fijar si no desestimen los movimientos,
No desestimen los movimientos de esta generación Z, de los jóvenes en México. Qué esperanza me da. Así como me dio gran esperanza que ganara Zoran Mamdani allá en Nueva York, un güey de 34 años, un relevo generacional ya, porque puros pinches viejitos gobernando, de veras, ya le toca a los jóvenes, creo yo, que traen una educación distinta.
Puros corruptos que se han servido con la cuchara grande, y también los podemos ver, los Adanes Augusto del mundo son la mancha de grasa de este gobierno, ahí está el manchón asqueroso, nadie los investiga, nadie los toca, pero ya sabemos quiénes son, y ya sabemos lo que hacen.
Explícame una cosa, ¿por qué carajos tenemos aquí Claudia Sheinbaum cantando Give Me the Power de Molotov?
Ah, esto está muy bonito porque se dedicó la señora presidenta a hacer una muy bonita versión, toda truqueada y editada de Give Me the Power. Entonces, adelante,
o sea, no,
doctora,
es Claudia Sheinbaum.
No. De hecho, es una producción al parecer de Latinus, pero me hizo mucha gracia. Ahí les va.
La policía están extorsionando dinero, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como un delincuente. No es
tu culpa.
Dale.
Gracias,
regenta. O sea, hay que arrancar el problema
de raíz.
Si cambiar
el gobierno de nuestro país.
La gente que
está en
la burocracia. Que esa gente
que le gustan migajas.
Y yo por eso me quedo. Y me quedo.
Porque aquí es donde
vivo. Yo ya no
soy un
que no en los puestos del gobierno.
Está medio hecha con las nalgas,
Bien. A mí sí me gustó, la verdad.
La policía te está extorsionando.
Ay, pues sí. Eso es una cuestión que, pues, ya imagínense, esa canción tiene que, ¿te gusta? ¿25 años?
30 años, yo creo.
¿30 años que unos jóvenes, precisamente, que tenían una banda, Molotov, cantaban estas cosas. Y estas cosas siguen pendientes. O sea, siguen pendientes estos asuntos. Entonces, sí. ¿Dónde están los resultados?
Gobernaba el PRI cuando después vino el PAN, luego regresó el PRI, ahora llegó Morena y PAN con lo mismo, seguimos igual que siempre.
Y esta indignación que luego muestra la doctora Sheinbaum cuando sale a hablar y a regañarnos, no se la creemos, doctora.
Oye,
no,
¿qué consignas le gritaban en Iguala? Unas consignas pues durísimas.
Y,
es que creo que yo creo que cometí un error no asumiendo algún tipo de responsabilidad.
Ninguna.
Sobre el homicidio de Carlos Manso. El cual yo estoy seguro que ella no tuvo ninguna responsabilidad.
¿Y sabes?
Pero sí estuvo Carlos Manso pidiendo apoyo directamente a ella.
Así es. Y hay por ahí una, digo, ya saben, ¿no? Los clásicos moneros muertos de hambre, los clásicos psicofantes y porristas del gobierno.
No, es que
ahí están, ¿no? Haciendo su luchita. Haciendo su luchita, la verdad.
La gente tiene que tragar, güey. Ponte en sus zapatos.
Yo sé, y estos güeyes apenas, hablo de los moneros,
igual
que
tú,
conocen, ni voy a decir sus nombres, pero bueno,
pan por unos
acaban
pesos
de recibir un sueldete. No estaban acostumbrados a comer caliente. Entonces, pues, entiéndanlos, pobrecitos.
Vamos, a lo mejor tienen una ideología, a lo mejor creen en lo que hacen, eso yo no lo puedo juzgar.
Yo también creo en lo que
hacen,
me parecen ridículos.
Puedo estar o no de acuerdo en lo que hacen. Pero pues hay que respetar,
mira,
lo que hacen los demás.
Cuando no hay ni tantito cuestionamiento, cuando no hay ni tantita, o sea, ni tantita reflexión.
Pues es porque hay una ventaja, ¿no? Hay algún beneficio.
Bueno, y bueno, si trabajan en programas de televisión que paga el gobierno y trabajan en cuestiones donde el gobierno les dé el dinero, pues entiende, ¿no? Y además de todo, pues debe de haber sido muy pinche estar muerto de hambre y de pronto tener dinero, pues claro que te vuelves loco, ¿no? Tener tantito, además, tienen tantito, es poquito. Pero bueno, se les hace
el
mucho.
Diputado federal por Morena, Isidro Enrique Villegas García, desató violentas críticas en redes sociales y gran pitorrisa. ¿Por qué? Porque alguien le tomó una foto jetón en su curul durante una sesión.
Bien dormido, pero
cosa
bueno,
que
él tiene...
no es rara, ¿no? A cada rato no. Se duermen.
Pero él, como pues ya se ha hecho costumbre, tiene excusas, tiene razones por las cuales
pero a lo mejor
se tenía
sí son
que dormir.
Válidas sus razones. Ajá. Y es un hombre mayor, dormir. Ya está viejito.
Tenía que dormir.
Bueno, señor. Está como de nuestra edad, no está tan viejo el huevón. Vamos no. a escuchar.
Y además de todo, pues no cobran barato estos cabrones, güey. Vamos a oír las excusas de este el señor
de este diputado Isidro Enrique Villegas García.
Venga, don Isidro, ¿por qué se durmió?
Quiero decirles que esa sesión fue muy larga y que cometí el error de viajar el lunes por la noche y llegar directamente al pleno.
¡Qué hombre!
Ahí yo siempre me mantengo desde que se inicia hasta que se termina.
Muy bien.
Y desafortunadamente no me di cuenta, pues sí me venció el sueño, y soy yo, pero no es la forma en que yo me conduzco, soy una persona responsable.
Ok. A ver, sé si usted se imagina a un campesino de estos que trabajan, no sé, 10 horas en el campo y llegan y no se duermen ahí atrás de la milpa ni se quedan jetones ahí donde tienen
pues que te lo corren y porque este güey puede seguir. Ay, así es. Cometí el error, pues organízate.
Organízate, güey. Y además
amárrate
todo,
los testículos y no que te quedes dormido cuando te estamos pagando entre todos los mexicanos.
Viejito bolsa, tómate unos cafés, métete el dedo para no quedarte dormido en la oreja. Ráscate así para que oigas bien lo que se está diciendo.
O en la nariz repleto de cocaína.
También, si quieres, métete coca, pero es ilegal, no se va al trabajo a dormir, güey. O sea, punto y se acabó.
Cafecito.
Métete
el dedo en el cafecito, para que con el calor.
Ándale, con el calor te despiertes. Que se mete el dedo en el cafecito, me gusta. Está
sí,
muy
esa
bien.
Es la solución perfecta. Okay. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, respalda la iniciativa que propone efectuar la revocación de mandato presidencial, justo de lo que hablábamos hace rato, el mismo día de las elecciones federales de 2027, cuando se renueve la Cámara de Diputados, varias gubernaturas, alcaldías y muchas otras cosas más. Entonces, yo creo que está bien no gastar más. De por sí se van a hacer las campañas en ese momento, que en ese momento se lleva a cabo la revocación de mandato o la votación por la revocación o no del mandato de Claudia Sheinbaum, que te repito, digo, falta mucho para 2027. Falta un poco más de año y medio para que se lleve a cabo esta elección. Dudo mucho que bajen sus números estrepitosamente.
Yo la verdad
seguro
es que dudo
que va a continuar.
Mucho que de cualquier manera el proceso sea un proceso sea fiar, de fiar y de fiar. O sea, en realidad no, yo creo que es una simulación este asunto.
Pero ¿en qué caso tienes tú, con el INE, como ha estado funcionando los últimos años, ¿en qué caso tienes tú dudas? ¿Dónde crees que se cometió un fraude?
Mira, la verdad es que no lo harían si hubiera una posibilidad.
Si tienes esta sensación, es porque debes de haber visto algún fraude en alguna de las elecciones que se llevaron a cabo. ¿En cuál?
Pues mira, la verdad es que yo no sé si realmente la avasalladora victoria de Claudia Sheinbaum, me parece que no sé si realmente haya sido un reflejo de la popularidad de López Obrador. Si realmente hubo también, por ejemplo, campañas en donde incidió
pero
el dinero.
Pero eso no quiere decir que hubo un fraude electoral.
Espérame, donde incidió el dinero de los grupos criminales, en donde hubo, porque sí hubo reportajes y hubo una serie de artículos.
¿Pero cuál?
Pero
es lo que estoy preguntando. O sea, si tienes certeza, debe haber algo que tú digas aquí en un foco rojo. ¿Dónde?
A lo largo y ancho del país se vio que hubo elecciones donde, por ejemplo, se volaban las cajas con las boletas.
Bueno, pero eso sucede en todas las elecciones, ¿no?
Bueno,
que existe
entonces,
el INE,
esos procesos a mí me parecen dudosos. Entonces siento que la revocación de mandato será una vez más una simulación. No creo en el proceso. No lo harían si realmente fuera una cuestión que se iba a hacer libremente. Lo dudo muchísimo.
No,
después
claro
de las simulaciones que hemos visto del gobierno.
Claro que lo harían, no porque para lo que funciona la revocación de mandato es otra cosa. Es hacer una nueva campaña.
Correcto.
Es reforzar la popularidad de quien manda.
Entonces, en realidad,
no,
a mí
no va a perder, va a ganar.
Me parece una payasada.
Pero no por, no por suciedad electoral, que yo creo que sí hay que hacer la distinción.
Yo creo que sí hay esa suciedad electoral.
Pero por con base en qué lo dices.
A ver, hombre, ya te dije.
No has dado
que
un solo ejemplo. Hay un montón por todos lados. No hay irregularidades.
Bueno, salieron pero, un montón de procesos en donde. Hubo...
¿Qué diputado, gobernador o senador crees tú que no merece su cargo porque hubo fraude electoral?
Mira,
ninguno.
Yo, Ok, entonces las elecciones son limpísimas, todo está muy bien.
Yo creo que sí, porque están
poca madre.
Hay visores de todos los partidos
muy bien.
Casilla.
Ok, entonces tú estás muy seguro de que el proceso será limpio y correcto.
Sí,
yo no lo estoy,
sí.
Yo no confío en
eso. Por eso te pregunto en por qué, porque
bueno, no confío
debes
en
de tener algo así súper.
Muchos super reportajes certero. De los cuales se habló de este tipo de irregularidades.
¿Dónde los viste? ¿En Atípica?
En periódicos, sí, en Atípica, güey.
¿En Carlitos?
Pero tenemos más, tenemos deportes también, si quieren, el día de hoy. Tenemos a Hugo Sánchez, que insiste en que él haría campeón a la selección mexicana. Hugo Sánchez ya también. ¿No será momento, mi querido Hugo, de que dejes de un lado estos sueños?
A mí me gustaría ver a Hugo al frente de la selección mexicana una vez más.
Pues ya, ¿para qué, güey?
Pues para que
no
sea campeón.
Vamos a ver si de veras tenemos mundial, ¿no? En México.
Sí, bueno, de hecho, la FIFA acaba de decir que México promete un Mundial 2026 sin precedentes. Adelante, vamos a escuchar, por favor, mi querido Nuevo.
Esta edición de la Copa Mundial de la FIFA será el evento más ambicioso en la historia de la humanidad. Estamos hablando de 104 partidos en 39 días, 48 selecciones nacionales. Se estima que este Mundial contará con una audiencia total de más de 6 mil millones de televidentes.
Tremendo, va a ser un gran mundial. Yo creo que son hasta demasiados partidos. Yo no sé si voy a tener la paciencia de estar viéndolos todos, ¿no?
Aquí el asunto es a ver si realmente suceden, esos partidos en territorio mexicano.
En territorio mexicano yo creo que sí.
Porque pues a eso se ha dedicado.
Es más, te apuesto
la presidenta,
que sí.
Le ha estado metiendo muchísimo al mundial. Claro, está no hablando, ya pasó rápidamente el asunto del acoso y tampoco vamos a hablar de Carlos Mazo. Entonces hablemos de fútbol, ¿no? Está bien, está padre. Eso, a eso se dedicó la presidenta, a hablar de fútbol. Entonces, pues está bien. Ah, bueno, dice que le va a regalar su boleto a una niña. O sea, puras cosas súper relevantes, ¿no? Cuando está
va a llegar a la inauguración. Ajá. En una línea, el auto mexicano, el
y le va a regalar su boleto a una niña o a una joven que sea fan del fútbol. Gracias, presidenta.
Repito lo que dije al principio del programa. Si no enfrentan este problema con seriedad,
no lo va a hacer.
Se les puede convertir en un problemón. En un problemón.
No lo va a hacer porque no saben hacerlo, porque no están dispuestos a hacerlo, porque tienen una soberbia absoluta y total y se basan en sus encuestas de popularidad. Les va a tronar el pedo en la jeta, pero síganle.
Oye, qué bueno que mencionaste los deportes, porque qué vergüenza el partido, el resultado de la América, qué bárbaro.
¿Qué pasó con el América? Ni sé.
Pues perdió.
No vi. Bueno, ni modo. ¿Cuánto perdimos, Fingers?
En cambio, Pumas.
2-0, ¿contra quién? ¿Cómo? ¿Comimos chorizo?
Otra vez, sí, ya son clientes, les encanta comer chorizo.
Qué feo.
En cambio, Pumas se impone ante el número uno del fútbol mexicano, el equipo de Cruz Azul en la cima de la tabla, y se cuela de lleno al play-in. Vamos contra Santos, después de un partidazo en donde se volvió a ver esa garra Puma, justo a tiempo, antes de la liguilla. Así que agárrense porque... apesta
de las
campeonato
manos.
En Ciudad Universitaria.
A ver si de veras, ojalá. Y bueno.
Ojalá, digo, se ve difícil. Pero
el Chicharito metió gol, güey.
Metió gol el Chicharito y lloró y todo. O sea, se le salieron las lágrimas.
Es que hacía mucho que no anotaba. Hacía mucho que no anotaba, la verdad. Estuvo bien. Y además hubo unas reacciones muy curiosas por parte de los fanáticos. Unos lloraban, estaban muy enojados. ¿Cómo te puede meter gol el Chicharito?
Sí,
rayado.
Unos seguidores de Rayados ofendidísimos. Pero es que, ¿cómo es? A ver, pon tantito eso, ¿no? Tantito nomás nuevo.
No lo tenemos, creo. Pero bueno, ahorita lo buscamos, porque sí sintieron pelos, pero...
¿Va a venir Moisés?
El Chicharito, me da gusto.
¿Viene
Moisés o no? Ah, qué bueno.
Qué gran noticia, viene Moisés Muñoz. Y nos va... voy a saborearme que se siente Moisés en el chorizo de Toluca.
Yo,
la sección deportiva.
No vi fútbol este fin de semana. Raro en mí, Casi
rarísimo.
Siempre veo fútbol.
Hombre vestido de mujer se ofende por una joven disfrazada de nativa americana.
¿Qué es eso?
La modernidad, güey.
Hombre vestido de mujer se ofende por una joven disfrazada.
Por la apropiación cultural.
No estén mamando.
A ver, yo soy mexicano, como todos los demás. Bueno, que nacimos o tenemos la fortuna de tener esta nacionalidad. Yo les pregunto, ¿a ustedes les ofende que un sueco un día se vista de charro? O de indígena mexicano.
Si yo me he visto
de Quetzalcóatl.
De niño holandés con ¿cómo se llama?
Con tus suecos.
Con los zapatos de madera suecos y
ajá,
shorts.
Y tus tulipanes en el...
No creo yo que se ofendan los holandeses porque estoy apropiando su cultura.
Les
entonces,
vale.
Yo siento que este tipo de cosas son las que nos llevaron al hartazgo total y absoluto con la agenda woke. Yo creo que estas cosas sobran. Si alguien se quiere vestir de nativa americana, está muy bien. No pasa nada, no le veo el problema. Déjense de jaladas, hay cosas más importantes de qué preocuparse, la verdad.
En la sexo sección del día de hoy, el síndrome de Fortunata. ¿Qué es? Pues es enamorarse repetidamente de personas casadas o con pareja. De personas que son ajenas. O sea, es el décimo mandamiento, pasártelo por el arco, el no desearás a la mujer de tu prójimo o al hombre de tu prójima. Y
oye, pero
enamorarte.
Espérate, ¿y si la mujer de tu prójimo pues, también quiere? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo mal? ¿O sea, es un pecado?
Digo, yo creo que eso ya depende de cada quien, ¿no? De cada
o sea, que te guste la mujer de tu prójimo muchas veces es inevitable.
Es inevitable.
¿No? Te puede gustar. Ahora, que hagas por ella y te diga que
y
no,
luego,
pues
donde
ya,
trabajamos
pues te aplacas. Pero si no te hace el fuchi y te dice que va, ¿qué? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está?
Bueno, en tu caso y el mío, pues que estamos casados.
Sí,
¿no?
Hombre, pero digamos que tú estás dispuesto a tener una relación extramarital y ella también. Entonces, ¿qué? ¿Dónde está el...?
¿Yo quién soy para juzgar a los demás?
No, pues bueno, es que lo que pasa es que los padrecitos y la gente religiosa y la gente muy moral, y lo entrecomillo, pues de pronto se siente con el derecho de juzgar a los demás. ¿A ustedes qué les importa? Ustedes lleven su vida como ustedes quieran.
Bueno, pero eso es de la infidelidad en general. Aquí de lo que vamos a hablar es del síndrome de Fortunata, que es las personas que solo se enamoran de personas que están con pareja, que están ocupadas, que no se enamoran de solteros.
Lo que te gusta es andar
rompiendo
hogares.
Exactamente. Ándale. Andar de romper hogares.
O relaciones, o romper relaciones, nada más. No sé si hogares, pero bueno, aquí el asunto es que habrá
que... ¿No sería mejor que todos fuéramos...
libres. Sí, a coger a todos lados. Si quieres,
no sería mejor
si tienes ganas,
que no existieran los celos, que no existieran no sé, la posesión y ya, que todo se dé
pues
quien
es
quiera.
Posible.
Y todos felices y contentos.
Lo que puedes tener
no
es una
es
relación
posible.
Abierta. Puedes tener una relación abierta si tú quieres.
Sí,
si
pero
lo hablas con tu pareja.
No es yo. El chiste es todo el planeta, güey. O sea, que la Tierra entera sea una gran orgía y todos felices, pasando
problema,
la bomba.
El problema va a ser pues que se van a esparcir una serie de cochinadas por todos lados horrorosas.
Pero ¿más? Bueno. Ya se esparcen, eso da igual.
No, yo creo que si todo mundo se deschonga, se va a poner peor, ¿no? Porque a alguien se le va a olvidar de pronto protegerse.
Sí, bueno, pero llevando
ya
las cosas
te,
con
si
con
te agarran con
¿no?
dos o tres chupes encima, pues igual ya ni te pones nada, ¿no?
Hay veces. Yo así la verdad siempre he sido muy riguroso, pero de repente sí. Pues, sí se me ha escapado, la verdad.
Se te escaparon. Se me escapó de los pantalones y se salió corriendo.
Y se metió ahí. Yo, puta. Pero muy poco, la verdad. Desde mi vejez les digo, póngase un condón, no cuesta nada, es rápido y previene muchísimos problemas.
Protéjanse bien, pónganse
por ejemplo,
en la cabeza. Todo.
En el culo, donde les guste.
No me digas, pero funciona y eso, pero te lo tienen que poner con... Olvídenlo. Dejémoslo de lado. Lupillo Rivera, y la primera vez que... Otra vez.
Ah, ¿cómo Lupillo le gusta no estar entiende. Hablando de su relación con Belinda?
Y la primera vez que tuvo la relación con Belinda.
No, es una nacada su declaración.
¿Por qué?
Pero vale la pena. Ahorita la vamos a escuchar regresando.
¿Por qué hablar de eso, Lupillo? Ya
naquísimo.
Ya estuvo, güey. Pero bueno.
Carlos Rivera, el gran músico, cita a Cuauhtémoc Blanco, uno de los comentarios más nacos que ha hecho Cuauhtémoc Blanco, pero Carlos Rivera, que es todo educado y amable, lo cita y creo que lo hace muy bien.
Y Dua Lipa interpreta música ligera de Soda Stereo y la verdad es que lo hace
qué
bien.
¡Qué bárbaro!
Me gustó cómo lo hizo.
¡Qué bien habla español! ¡Qué buena canción! Y qué detallazo estar en Buenos Aires y cantar en español música ligera.
Pues sí.
Cuando venga a México, ¿qué va a cantar en español? Eso me da mucha curiosidad.
Que cante Kimi the Power, pero bien cantado. Increíble. ¿No?
Uf, sería sensacional que se echara una de esas. Pero no creo que se meta en esos bretes políticos, ¿no?
¿Quién sabe? Igual y sí, no lo sé.
Que cante Azul, de Cristian Castro.
Pero esa que...
Es un rolón, güey.
Pero todo México se inspira. Porque digo, de música ligera sí une a los argentinos, ¿no? Pero...
¿Cuál sería el equivalente aquí en
no
México?
No sé, güey, Cielito Lindo.
Pinche Cielito Lindo, qué hueva. No, que cante algo
¿La
como
Bikina?
Música ligera, rock. Una de Juan Gabriel.
No sé, una de Paty Cantú, la que sea.
El top ten del día de hoy, ¿cuál?
Goma de mascar, ¿te gusta?
Vaya, ya te, sí. Así ni va, güey. Ya
por
te aprendiste una, por lo menos.
Una.
El top ten de hoy se va a llamar frases que puedes decir en el sexo.
Y a una gente de buenas raíces. Ok, frases que puedes decir en el sexo y a una gente de bienes raíces. ¡Wow! Oiga, ¿es esto moho aquí en la entrada? Aquí siento una humedad. Esto está terrible.
Mire, me interesa, pero la vecina me está haciendo una mejor oferta.
¿De qué año es? Porque el olor me recuerda a mi abuela. Ok, frases que le puedes decir, que puedes decir en el sexo y a una gente de bienes raíces.
Yo, ¿tú te acuerdas del olor de tu abuela? Yo sí me acuerdo del olor de la mía, pues.
Sí. Sí, digo, no, ahorita sí no me viene a la mente exactamente, pero ¿sabes qué me pasó el otro día? Me regresó el olor de una noviecita de la secundaria, güey. Alguien traía un perfume muy similar y me transportó. Dicen que la memoria olfatoria es así, de lo más...
¿Y se te paró?
No, la verdad no, pero sí me regresó a un momento de mi juventud lejanísimo ya, que nunca pensé y como que... Lo volví a experimentar por unos segundos. Así.
¿Y quién era? ¡Ah, caray! ¿Quién olía así?
¡Ah, caray! No, pues una alguien en la calle. Alguien en la calle traía un perfume muy, muy similar y me regresó la imagen.
Es increíble, ¿no? Lo que los aromas pueden provocar.
Bueno, esto huele a muerto. Vamos a un corte comercial.
Y volvemos.
Y volvemos. No se muevan. Esto es La Corneta.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
No se oyó eso al aire, ¿verdad?
¿Qué cosa?
Ah,
nada, ¿se oyó o no se oyó?
Nada, ¿verdad?
Nada.
Híjole.
Ya, perdón, no nos peguen.
Es que es muy peligroso.
No nos peguen, ¿por qué la violencia? ¿Por qué nos pegan?
¿Quieren oír una nacada?
¡Sí!
¡Una nahualadota!
¡Sí!
Además de la que acaban de decir.
Sí.
Pero
sí.
¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo?
¿Sí soy yo o no soy yo? ¿No?
Se mancharon, ¿eh?
Bueno, está bien.
Ya. Pero no soy yo al aire, lo viste nada más tú.
No, sí salió al aire.
Bueno, ya ni modo, güey. ¡Híjole! Ok.
Ah, es que ese güey me hace mucha gracia el Jesus Tick. Pero bueno, vamos a escuchar a Lupillo Rivera. Siendo un corrientazo, burdo,
ya le dijeron a Lupillo Rivera de todas las maneras posibles, incluso al parecer la señorita en cuestión, es la famosa cantante Belinda, ya lo demandó, porque ya está harta de que Lupillo da una declaración tras otra acerca de una cuestión personal, que fue la relación que tuvo con Belinda, una relación al parecer medio de noviazgo, o por lo menos de salir juntos, que yo creo que debe de ser la cosa de la que más se arrepiente la pobre de Belinda, porque este brother no deja de hablar de ello en público.
Sí, qué bárbaro, qué manera naquísimo. De colgarse de lo más malo.
Ya, güey, ya es demasiado, güey.
Escribió un libro, Lupillo, en el que habla acerca, o sea, le exprime todo lo que puede al romance que tuvo con Belinda, que dichoso y que afortunado, pero es un caballero, no habla, ¿no? Pero
no
bueno.
Debería de quedarse nada más con el gusto de haber compartido esa parte de su vida con una mujer tan guapa y ya.
No, incluso...
No satisfecho con ello.
Bueno, cuando le preguntan, ¿cómo fue la primera vez que tuviste relación? La relación con Belinda.
Además, güey.
Encima, contesta. ¿Estás de acuerdo que esa pregunta...
No se hace la pregunta y no se contesta la pregunta.
Y menos como la contestó Lupillo. Y bueno, escúchenlo ustedes y hagan su propia opinión. Venga de ahí.
Me invitó a quedarme en su casa y no en el hotel. Fue después de una larga velada, una de esas noches que nos íbamos a cenar luego de cada sesión. Dormimos juntos por primera vez. La primera vez que hicimos el amor es un grato recuerdo alojado como un tesoro para el resto de mis días en mi memoria. No es necesario detallarlo. La imaginación de mis lectores puede hacerse idea de una experiencia maravillosa.
Exactamente. La imaginación de nuestros lectores.
¿Y sí fue maravillosa?
Tú sabes, yo no puedo responder eso. Pues como te lo digo, tú eres lector, tú tienes que imaginártelo a tu manera, ¿no?
O sea, ahora todos tenemos la obligación de imaginarnos a Lupillo y a Belinda teniendo sexo.
Realmente es
maravilloso para Lupillo.
Hacer una declaración así, mira, yo pensé que iba a estar más naco, ¿eh? Es muy gato, sin duda. Pero...
Bueno, ¿qué querías que dijera? No, si tiene... Pues no, güey. No, y me hizo...
Perdóname. No, ¿qué van? Me van a disculpar. Me vas a disculpar tú, Lupillo. Pero decía una muy buena amiga mía, la gran Verónica Toussaint, que pues, no es bueno luego jugar con animalitos del bosque, porque nunca sabes, ¿no?, cómo van a reaccionar. Entonces, si usted ve un animalito del bosque, mejor no se enrede con un animalito del bosque, porque pues, les faltan maneras.
Mira, si me voy a imaginar a Belinda teniendo sexo, no va a ser contigo, Lupillo. Es mi imaginación, ya yo me imagino lo que yo quiera.
Se me hace muy ñero, ñerísimo. Muy bajo, no me gusta nada.
Una experiencia maravillosa y que atesoro ahí. Cállate, güey, de eso no se habla, en mi opinión. Pero a lo mejor yo ya soy un viejo anticuado, chapado a la antigua.
No, lo que sucede es que a ti sí te educaron en tu casa, eso es lo que pasa.
Al parecer.
Pero bueno, ni modo, cada quien vive su vida como lo desea y pues Lupillo hará lo que le dé la gana. Ni nos conocemos él y yo, pero se me hace Lupillo de
no,
verdad
sí lo
que
conoces, ¿no?
Muy ñero.
Yo no. Sí tengo el gusto de conocer a Lupillo y creo que tú también.
Pero bueno,
güey,
alguna vez lo he saludado, pues, pero no nos conocemos, no nos conocemos. Alguna vez nos hemos dicho hola, pero sí, esto se me hace pues, bajo, la verdad, se me hace de mala educación, pues. Pero cada quien lleva su vida como quiere, así que pues ahí tienen, ¿no? Nada más recuerden la lección de la gran Verónica Toussaint. Cuando vayan al bosque, no se enreden con los animalillos que ahí encuentran. Los animalillos del bosque.
Pero ¿cómo? Luego no sabes si es un animalillo o no. Bueno, o sea, animalillos somos todos.
No, pero yo estoy hablando de falta de educación. No lo quiero poner en estos términos, pero falta de cuna, carajo. O sea, de veras, ¿qué no te educaron en tu casa?
No, eso es terrible, ese término.
¡Güey! Falta de buenas maneras. No estoy hablando de dinero, mucho no, o poco. Estoy hablando de educación.
Hay muchísima gente de la clase más humilde en México que es educadísima.
No se le ocurren esas cosas. No es exacto, por eso. Es un tema de cuna, de casa, de educación. No estoy hablando de dinero o falta de ello.
O sea, puede ser de oro o de cartón.
Sí, puede ser. Yo ya he dicho muchas veces, yo conozco a muchos nacazos de ojo azul y de casa en el Club de Valle, güey. Son los también. Nacos, güey.
A lo mejor hasta son los mismos.
Sí, son los mismos nacos. O sea, no es cuestión ni de color, ni de clase social, es cuestión de educación, ni de dinero tampoco, es cuestión de educación.
Bueno, hablando de gente con buena educación, elegante y fina, Cuauhtémoc Blanco no encaja.
Gran futbolista.
Y de Lupillo Rivera, brincamos a su primo Carlos Rivera, el tlaxcalteca, que pues ha tenido una carrera impecable, siempre es educado, amable, compone unas canciones muy bonitas, muy románticas, todo bien. Pero aquí sí se deschonga un poco, mi estimado Carlos. Adelante.
Entonces, cuando gana la alcaldía, el día de las elecciones, llega la prensa.
Cuauhtémoc Blanco.
Señor Cuauhtémoc, ¿qué piensa usted? ¿Y qué le quiere decir a todos ellos que no creyeron en usted de que iba a poder? Y entonces dice, ¡me los chingué a todos! Y eso a veces sale en mí también cuando te los has chingado a todos.
Pues sí. Creo que a todos nos da gusto, ¿no? Cuando tenemos un logro y pues me lo chinga todo. Ay, esa vocecilla surge en nuestras cabezas.
Incluso en el elegante y educado Carlos Rivera. Ahora, esto fue cuando Cuauhtémoc Blanco ganó la alcaldía de Cuernavaca, antes de que fuera gobernador, hace ya como 10 años. Aquí tenemos el audio de Cuauhtémoc elegantemente celebrando su triunfo como alcalde.
Ahora sí ya me lo chingué. Me lo chingué. Y estoy muy feliz, muy contenta, pero gracias a todos los ciudadanos.
Okay, está bueno.
Ahora sí me lo chiqué. Bueno, está bien. Sí,
como que no es lo más político decir esas cosas, ¿no?
Bueno, pero digamos que Cuauhtémoc Blanco es un político sui generis. Es poco común que
no
una
anhelas
persona como Cuauhtémoc haya llegado a donde ha llegado.
Un México en el que después de una elección, alguno de los dos candidatos diga, reconozco el triunfo de mi rival, antes de decir, yo gané, siempre los dos ganaron.
Y sabes y que también después, que el candidato ganador le dé gracias al otro partido que ofrezca trabajar con ellos. O sea, que haya civilidad. Sí, claro que
me encantaría. Que el ganador reconozca el esfuerzo en la campaña de su rival y que tomara en cuenta algunas de las propuestas interesantes que escuchó a lo largo de su campaña y que hagamos sinergia todos en favor de México.
¿Sabes qué?
Eso es lo que yo quisiera ver en los políticos.
No es cuestión nada más de México, es cuestión del mundo. O sea, una política más volcada hacia gobernar bien que hacia me los chingué, güey, ganó mi partido.
A la estridencia y a
bueno,
la
polarización. No sé, en el caso de México es, o sea, una total negación sobre los reclamos del otro lado. Si hablamos
pero
de la 4T, cualquier
cansa,
cosa que venga...
¿eh? De
pues
tanta
ya vimos,
pinche mentira.
Ya vimos
se
cómo
cansa.
Ya, Uruapan ya vio y el resto de México va a ver.
Y
no,
la generación
dejen,
Z.
No dejen de ir a las marchas este próximo día 15. Ahí están. Háganle saber a su gobierno lo que necesitan, lo que necesitamos. En este caso, el reclamo es la seguridad. Y vendrán otros más, ¿eh? Pero su derecho a manifestarse
y a
es
ver
una
cómo
cuestión.
¿Cómo reacciona el gobierno a eso?
Y además de todo, es bueno hacérselo saber. O sea, no están haciendo nada malo. No, no caigan en el jueguito del gobierno. Es que los malos mexicanos, madres cabrones, vamos a salir y nos vamos a manifestar.
¿Tú has visto podamos el hate brutal que se genera en cosas como la granja VIP o la casa de los famosos o los realities?
La hoguera.
Despiadado.
Sí, sí, sí.
Imagínate que ese descontento social se vuelque en contra de quienes nos gobiernan por esta insatisfacción que hay.
Pues ya, o sea, se volcó.
Puede volver algo. No se ha volcado todavía, pero...
Yo espero que sí se vuelque.
Pero existe un peligro latente. Entonces yo le pediría a nuestros gobernantes...
Es bueno.
Pero puede traer cosas también malas. Yo creo que nuestro gobierno tiene que reaccionar de una manera sensata, inteligente, empática con la población.
Y no negando
los hechos. Y eso no lo hemos visto en 7 años. No, ¿eh? No hemos visto más que negación y echarle la culpa a los demás.
Y acusación, Eduardo. O sea, no nomás negaciones, acusar a cualquier disidente de traiciones y de ser un mal mexicano. O sea, el que yo no esté de acuerdo con un gobierno o las acciones del mismo no me hace un mal ciudadano. Es más, me hace un buen ciudadano el reclamarle a mi gobierno y hacerle ver lo que quiero y lo que necesito. Y si no se dan cuenta, doña Claudia y demás, y le hablo a Claudia Sheinbaum directamente porque es la cabeza del gobierno, no la rieguen, güeyes, no la rieguen. Esto, porque
estamos
la gente
en
se harta.
Un momento delicado.
Sí, la gente se harta,
el pueblo
no falten
se cansa
a las marchas.
De tanta...
Así es, de tanta...
Bueno, complete usted la oración. Pero ya que estamos hablando de Claudia Sheinbaum... Siempre se mete la política en todos lados y en este caso es gracias a un muy famoso músico británico, Roger Waters, uno de los fundadores de Pink Floyd, que ya es un viejito demente, de ultra izquierda, que se dedica a atacar a todo mundo.
Y a ir a ver a Maduro, por ejemplo, y a excusar unas atrocidades sobre otras, a tomar partido en cuestiones tan complejas y tan difíciles como el conflicto entre Palestina e Israel, y tomar una postura realmente radical. Y ahora... se mete en más problemas. Bueno, no problemas, pero mete su cuchara en donde nadie le llamó.
Bueno, vamos a darles una introducción de por qué está diciendo esto. En Perú metieron a la cárcel al presidente de izquierda, Pedro Castillo, ya no es presidente, por un supuesto intento de golpe de Estado. Hoy en día gobierna ya la derecha y una de las miembros del gabinete de Pedro Castillo, el expresidente, pidió asilo político en la embajada mexicana y ahí está en este momento todavía. Y en Perú la quieren encarcelar, pero no pueden entrar a la embajada mexicana, un poco lo que pasó también en Ecuador hace unos años. Pero bueno, y esto ha provocado que Perú no solo rompa relaciones con México, sino que declare en persona non grata a Claudia Sheinbaum, lo cual, en mi opinión, pues es una jalada de los pelos, ¿no? Una mamarrachada. Bueno,
ellos están haciendo política para su país, ¿no? Y están, digamos que, poniendo
envolviéndose
claro
en
la
su
postura.
Propia bandera.
Correcto. Eso es lo que sucede ahí. Pero el viejito Roger Waters, que siente que tiene la verdad constantemente y de todo habla y en todo se mete, a veces para bien, y en esta ocasión siento yo, pues, nada más para quedar
últimamente
mal.
Siempre la riega, güey.
Sí, la verdad sí. La verdad,
fuck
sí,
you.
Pero, fuck you, Roger. Pero bueno, vamos a escuchar a Roger Waters y a su, la manera en que pontifica, ¿no? Porque además lo hace con una soberbia total y absoluta de yo soy la voz de la razón. Ándale,
sí,
adelante, viejo
gordísimo.
Mamón. A mí también.
¿Tú lo doblas?
Lo voy a tratar con asquito, pero sí lo voy a doblar.
Ni modo.
Venga.
Bravo, Claudia Sheinbaum, President of Mexico.
Presidenta de México.
Bravo.
Bravo.
Por darle asylo
político
Chavez.
A Betsy Chávez.
Betsy Chávez,
que debería de ser la primer ministra.
No hay primer ministro en Perú, imbécil.
Yo sé, pero pues la riega.
If it wasn't for the lithium and
si no fuera por el litio que están buscando los gringos de su país. Así que, gracias,
Claudia,
y la gente de México por darle asilo.
Stand up to this,
levántense, opónganse a este régimen proestadounidense que solamente le está dando lo que quiere a los oligarcas y a la clase que gobierna. Ok, ahí está.
Bueno, él tiene derecho a opinión,
es lo
que él piensa.
Viejo mamón.
Yo también creo que lo que está haciendo la presidenta Claudia Sheinbaum en este caso es correcto y pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero ¿cómo que persona non grata nuestra querida presidenta?
Yo no sé, a mí, ¿sabes qué? Luego oigo a los presidentes de México hablando de la doctrina Estrada y de no meterse en lo que no.
Y les
soberanía,
vale madre.
Y luego van y se meten en todo. Entonces a mí también, no sé,
mí me quedan dudas. Hay un poco
de doble,
¿no?,
discurso con el tema de la doctrina Estrada, que dice que hay que privilegiar siempre la autodeterminación de los pueblos. O sea, que cada quien se gobierne a sí mismo y que no nos metamos.
Nos metemos en todo.
En la política de,
bueno,
de
apoyamos
Perú,
a Cuba, damos petróleo, dinero. O sea, nos metemos en todos lados. Entonces, sí, cuando se llenan la boca.
Es una mentira.
Sí, se la pasan por el forro. Entonces, otra vez, presidenta, ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué? Correcto. Eso es lo que oí cuando habló Roger Waters. Justo lo que acabas de decir. Eso es lo que oí, un eructo. Nada más.
Bueno, hay algo bonito. Venga, en Buenos Aires, Dua Lipa interpretando de música ligera de Soda Stereo en el estadio River Plate, que se le entregó con todo y además cantándola en español. Esta es Dua Lipa, venga de ahí.
Gracias, Buenos Aires. Me encanta estar aquí. Todo el mundo.
Yo estoy. Aquí aprendí que la música
rock es muy fuerte aquí en Argentina. Todos aquí la conocen.
Ya
la cántale, Dua. Si la conoces,
sí.
Canta conmigo. Va. Eso es como usted.
Qué rosas.
Bueno, ahí no hemos oído a la banda cantando, ¿no? Pero a ver, venga. Ahí está la guitarra, muy bien.
Ni se oye Dua,
No, pero no importa, estuvo bien. Le salió muy bonito.
Se oye toda la raza cantando ahí en el estadio de River.
Qué bueno que le gustó, la verdad. Bueno, pues ahí tenemos eso. Y tenemos, hoy sí viene Moisés Muñoz, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Lo cual me impresiona, porque viene con dos pepinos, dos chorizos clavados hasta el alma.
Así es.
Por parte del Toluca, que puso en su lugar al América. ¡Otra vez! Y viene además con la derrota terrible. Más bien la victoria tremenda de Pumas, que se coló al play-in y ya me pendejearon las redes. Sí, va contra Pachuca el siguiente partido del play-in, o sea que la tenemos papita.
Veremos, Goya, veremos qué opina Universidad. El gran Moisés Muñoz acerca de esta anomalía en la historia del América, esta cuestión.
Ya no es tan anómala,
Sucede, ¿no?
Tiro por viaje, Toluca les deja ir sus pepinazos y ni las manos meten.
El anómalo.
Trasero enfermo, anómalo.
Anómalo.
Eso vendría siendo. Y el top del día de hoy. Esto
huele anómalo. Es raro.
¡Ah, no bueno!
¡Ah, no malo!
¡Ah, no bueno!
¡Ah, no malo!
¡Ah, no bueno!
¡Ah, no malo!
Ya.
Suficiente.
Ya, por favor.
O sea, ves uno y ves otro. Ves y dices.
¡Ah, no bueno!
¡Ah, no malo!
¡Ah, no bueno!
¡No malo!
¡Ah, no bueno!
Ya.
El top 10 se va a llamar frases que puedes decir en el sexo. Y a una gente de bienes raíces.
Vas nuevo otra vez.
No, les digo. ¡Ah, no bueno!
¡Qué bonita casa! Ok.
¡Ah, no bueno!
Frases que puedes decir.
Perfecta, gracias, Cristian.
Y a una gente de bienes raíces. Híjole, pues tiene muchos años, pero no se ve tan amolada, la verdad.
Oye, ¿y puedo entrar por la puerta de atrás?
¡Sopas!
Okay. Frases que puedes decir en el sexo y a un agente de bienes raíces. Arroba la corneta FM en X y volvemos con Moe. No se vayan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Hoy sí, Moisés. Magistralmente encabezada por el gran Moisés Muñoz.
Moisés.
Hola, ¿cómo están? Moisés, Eduardo, José Ramón.
Moisés, ¿qué
¿todo
pasó?
Bien, todo bien.
Gran fin de semana.
Todo bien, güey. Es lo que yo les quiero preguntar a ustedes,
nada
¿qué pasó?
Bien. Nada está
no,
bien.
Nada está bien. Incluso hay programas de la semana pasada donde me llamaron gordo, donde me dijeron que me gustaba sentarme en la corneta siempre.
Yo te defendí,
que era lo que más que me no gustaba. El burro se comunicó, me el reventó burro el ranking, burro también. O sea, de todo un poco, ¿eh? De
pero ¿sabes qué? Que eso te pasa por ausentarte, güey. Eso
no
te
me
pasa
ausenté
por ausentarte.
Porque yo quisiera, sino porque tengo trabajo que hacer, mi querido.
Yo sé. Y entiendo que a veces no puedes estar con nosotros. Pero mira, todo lo que en este programa se dice siempre con ganas de joder. Y es parejo. Se jode aquí a todo mundo, güey.
Me queda claro.
Entonces,
eso me queda claro.
No lo tomes personal, ni lo del burro, ni lo de tu sobrepeso cada vez más evidente.
No, para nada.
Nada de ello es
eso es cuestión fácil, seria. Cada vez más evidente, me encanta. Está muy bien. Oigan, pero dejemos de hablar de tonterías como estas. Mejor hablemos ya de lo que aconteció este fin de semana pasado, porque hubo resultados que honestamente yo no los esperaba, ¿eh? Hubo resultados sumamente interesantes. Empezando con el resultado del viernes, de Querétaro le gana 2-1 a Juárez de visita. O sea, ese para mí ya fue un resultado, sorpresivo, sin duda alguna. Y luego el sábado se presentan estos resultados, los cuales también para mí fueron sorpresivos, pero muy buenos al mismo tiempo porque le metieron candela a lo que será ahora la liguilla o los play-in del fútbol mexicano. Guadalajara, Chivas, le gana 4-2 a Monterrey. Inesperado este resultado tan abultado y sobre todo que Monterrey también perdiera en Guadalajara contra las Chivas, pero fue un buen partido de fútbol. Más adelante estaremos hablando acerca del Chicharito, que metió gol el primero en la temporada, lo cual fue muy emotivo para él. Bueno, Toluca le vuelve a dar chorizo al América.
Durísimo.
Y Toluca ya le tomó la medida a las Águilas, caray. Ya le tomó la medida, lamentablemente, para Jardine. Tienen que mejorar, tienen que revertir esta situación, porque si vuelven a enfrentar a Toluca, se ve complicado que América pueda avanzar.
Y paren las presas.
Pero espérate, ¿qué sucedió, Moisés? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó ahí?
Bueno,
con el
Toluca.
América. A ver, creo que tenemos un momento importante. Creo que ha llegado mensaje de tu némesis.
Otra vez el burro.
De tu amigo.
Otra vez.
Madre santa.
De tu querido burro Van Ranking. Ajá.
Nuestro
manda
guía
mensaje
espiritual. Adelante, mi querido.
Nuestro
nuevo
Nahual.
Yo jamás le faltaría respeto al mejor portero de la América, campeón. Enorme. Que con su gol acribilló a la máquina. Así
gracias,
que ustedes
burrito
son los que hablan mal de mi querido Moy Muñoz. Él se merece todo mi respeto. Moy, te amo.
Gracias. Quiero tener yo también te amo tuyo a ti, burrito.
Les mando un saludo a todos ustedes de la Corraneta.
Es cobarde. Digo,
gracias, burrito. Gracias.
Escondiendo las cosas que dijiste.
De lo más sí bonito.
Ah, sigue todavía, burro.
Gracias, burro. Pero claramente bueno, que ni metiste el gol, ¿eh? Eso es lo
te
que
quiero,
yo recuerdo.
Sí, yo también.
Sí,
yo,
sí, sí.
Lo recuerdo perfecto, pero bueno.
Pero está bien, o sea, mira, por lo menos, sea persona, nos está oyendo ahorita, estoy seguro, y está preparando otro mensaje, pero por lo menos, mi querido Moisés, hace patente su admiración y su gusto por tu estilo futbolístico.
Sí, cuando estás, cuando no estás es diferente.
Veo que no habló de tu sobrepeso cada vez más evidente.
Ese fuiste tú.
Cada vez más evidente.
Eso fuiste tú. Pero bueno, regresemos al tema de los resultados, porque la verdad, este resultado simple y sencillamente no lo esperaba. Pumas le gana Cruz Azul en Puebla, porque no se jugó en CU. Se juega en Puebla este partido donde Cruz Azul funge como local. Y termina ganándole un resultado que en un principio Pumas arranca ganando 1-0 con un golazo de este chavito Rubalcaba. Mete un tremendo golazo con una patada de bicicleta ahí padrísimo.
Fantástico.
Después viene la remontada de Cruz Azul, se pone arriba 2-1. Y después viene la remontada de Pumas, gana 3-2 el partido, lo cual pues le permite a Pumas meterse al play-in de lleno. Así es, y seguir soñando, ¿no? Con lo que es la liguilla y posteriormente el campeonato, de alguna u otra forma se emocionan. Y bueno,
y Pumas jugó bien, pero te quiero preguntarte una cosa, tú que eres objetivo, porque Pumas gana con un penal marcado en la línea, así muy dudoso, bien ejecutado el penal, pero tú que ni le vas a Cruz Azul ni le vas a Pumas, los dos son rivales, ¿te pareció que fue penal o no?
Sí, fue penalti, por eso se marcó. Entonces, fue penalti.
Porque a mí en las redes sociales me decían que le regalaron un penal y la tiznada.
No les hagas caso, Eduardo. El
penalti
se marcó,
un americanista,
fue penalti y listo. Pues, no les hagas caso. Así de fácil. Digo, y la verdad, los dos son rivales directos de América. Bueno, todos los equipos del fútbol mexicano son rivales directos, pero Cruz Azul y Pumas son de la misma ciudad y hay una rivalidad entre los tres equipos. Y honestamente, yo te puedo decir que fue penalti, se marcó, lo anotó Pumas, ganaron, se acabó. No hay más que discutir. Y bueno, ya después de este resultado, hubo partido el domingo que la verdad es, no sé si alguien lo vio, Santos contra Pachuca, yo por lo menos no lo vi. Pero porque ya no significaba nada absolutamente.
Para América, para Pumas era muy importante porque de ahí saldría el rival.
Bueno, sí, de alguna manera, ¿no? Pero ya tenemos a los 10 equipos, los 6 que van directos son Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey, Chivas. Y los que participarán en el play-in son Tijuana, Juárez, Pachuca y el equipo de Pumas. Y ya tenemos los enfrentamientos y los días en los que se estarán jugando estos, por lo pronto, los play-in, ¿no? Hay dos partidos que ya en liguilla no se pueden mover, ¿no? O sea, ya están de alguna manera cerrados, que son Cruz Azul contra Chivas. Esta serie ya se va a ver en liguilla. Ellos ya no les importa lo que pase en el play-in. Cruz Azul va contra las Chivas y América va contra Rayados. Estas dos cuartos de final no se pueden mover, independientemente de lo que pase con los play-in. Pero ahora si hablamos de los play-in, ahí les va cómo va a quedar. El equipo que clasificó en el lugar número 7 es Xolos, va contra Jaguares. El jueves 20 de noviembre se jugará este partido, ¿sí? Xolos contra Juárez, dije Juárez, no Jaguares, Juárez. Sí, jueves 20 de noviembre a las 9 de la noche, hora del Centro de México, en el Estadio Caliente, el 7 contra el 8. El ganador de este partido va directo ya a los cuartos de final y estará enfrentando a Tigres. El ganador va directamente contra Tigres. El perdedor de este partido entre Xolos y Juárez tendrá que esperar al rival. El rival va a salir del play-in B, que va a ser entre Pachuca y Pumas. Entonces, el mismo jueves 20, pero a las 7 de la tarde, hora del Centro de México, va a jugar Pachuca contra Pumas. El que pierda se despide ya de cualquier posibilidad, es más, se despide del torneo. El que gane tendrá que enfrentar al perdedor de Xolos y Juárez para tratar de meterse como equipo número 8 en la tabla general, en lo que sería la liguilla. Así es, ellos en caso de ganar este equipo número 8, pues va directamente contra el Toluca. Así okay, que
eso sería. Voy a dejar de escuchar la corneta porque es el mejor programa de la radio. Y cuando está hoy más, señoras y señores. Pero quiero decirles una cosa. Los Pumas, si no es por el arbitraje, dice que don, claro que sí, jugó de gratis el panameño Carrasquilla, que sin él, pues no hubiera habido un penal que le marcaron, en fin. Pero bueno, Cruzul les aprovechó también. No pasa nada, me quedo muy. En América prefiero contra Monterrey. Y al Toluca luego lo vamos a despachar. Ya verás, papacito lindo. Ya, y ahora sí los dejo trabajar.
Ok.
Gracias, mi querido.
Gracias,
Burrito. Me gusta mucho el cariño con el que se refiere a ti, Moisés.
Sí,
siento que hay algo. Siento que hay algo ahí.
Siento tensión.
Hay amistad.
Hasta siento celos.
No. Siento incluso que hay...
¿Sientes celos?
Deseo carnal.
Si quieres,
un deseo carnal, ¿no? Celos. Siento que quiere tener tus lonjas en sus manos para amasarlas.
No. Eso no va a suceder. No va a suceder, mi querido Steak.
Yo, eso es lo que creo.
Sería algo horrible.
Que leo.
No, para nada. Sería asqueroso ese show, ese espectáculo.
Como araña tus llantas.
Sería terrible. Terrible. Okay. No queremos nadie ver eso. Entonces, bueno. Ya vemos que prácticamente toda la conversación durante este programa va a ser entre Pumas, entre Cruz Azul, porque fue un partido, repito, muy emocionante del fin de semana, yo creo que el mejor de todos. Y vamos a tener que hablar acerca de Hugo Sánchez, que de alguna u otra manera está vinculado con el equipo de Pumas. Ahorita seguimos con la información de Pumas y Cruz Azul, porque hay mucha. Pero hablemos de Hugo Sánchez, porque Hugo insiste en que él...
¿Qué tiene de malo? Mientras el amor sea puro, no importa el sexo.
Ahí está, Moisés.
Gracias, Bruno, pero no. Ahora sí que no se me antoja. O sea, yo sabía, no se me antoja.
Yo sabía, Moisés, que ahí había una tensión sexual. Yo lo sabía, el burro lo acaba de confirmar y tú lo haces a un lado, lo quitas.
No me atrae.
No pensando en su corazón. Es que no estás pensando en su corazón.
Físicamente. O sea, no.
Eso es imposible.
No hay. ¿Cómo puede ser? No hay atracción física entre el burro
y yo. Pocas personas,
o sea,
son tan atractivas como el burro Van Ranking.
Bueno, sí, pero a ti te
vamos al gol de Chicharito, por favor.
No, vamos a hablar de Hugo Sánchez. Estamos hablando de Hugo Sánchez, perdóname, porque él dice que haría campeón a la selección mexicana en 3 procesos. Estamos hablando de 12 años. Y del...
No, ya no lo invoco.
¿Quién habla? Vamos a escuchar a Hugo Sánchez, que nos explica que ya en algún momento él solicitó este proceso de 3 mundiales para ser campeona a la Selección Nacional de México. Escuchemos a Hugo Sánchez y ahorita opinamos al respecto.
Y si te voy a confesar una cosa en tu programa. El puesto ideal para mí, ¿sabes cuál es?
¿Cuál?
¿O cuál es? El director técnico de la Selección Mexicana para dirigir a México en un mundial. Y no un mundial, sino en 3 mundiales. Y lo dije abiertamente. Si quieren que México salga campeón del mundo, necesito 3 procesos. Y los 3 procesos era el de Sudáfrica, el de Brasil.
Y el de Rusia.
Y en ese tercer mundial salimos campeón del mundo. Y me comprometo.
¿A quién se lo dijiste?
A los dueños y a los directivos, a los presidentes. Ya lo he hecho en mi vida como jugador, ya lo he hecho como entrenador con Pumas, y lo quería hacer con la selección, pero en México no me apoyaron. Y no me apoyaron los que toman las decisiones, que son los dueños y los presidentes de los equipos.
A ver,
y me
da mucha
tristeza que en mi país no me apoyen.
Córtale ahí, ok. A ver, número uno, ¿qué opinan ustedes acerca de tener a un técnico durante 3 procesos mundialistas?
Sería algo inédito, es algo que nunca se ha hecho, nunca se le ha dado tal confianza y tal respaldo a alguien. Pero ¿qué pasa si el primer mundial hace el oso y le barre mal?
Lo mantenemos para el segundo. ¿Qué pasa si no califica al primer mundial?
Ah, exacto. ¿Y qué, le vamos a dar otra oportunidad 4 años después? Y luego llega y no llegamos ni al quinto partido. Y luego, ¿qué? ¿Otro más? A ver si nos hace campeón. Lo veo complicado.
Claro.
Y ¿sabes qué, Moisés? También a mí me parece muy extraño esta cuestión de... Es que yo les dije y les pedí lo que necesito y lo que quiero que me den. Hugo Sánchez, ya, güey, ya, olvídalo, ya.
Tuvo su oportunidad, ¿eh?
Tuviste tu oportunidad, en efecto, y ya estuvo bueno. Nadie te quiere dirigiendo a la selección. Nadie.
No sé, quizás sí. A mí sí me gustaría verlo de vuelta.
Podría ser, aunque, a ver, siendo completamente honestos, asumiendo que Hugo Sánchez toma la selección, ¿no? Después de este próximo mundial. Y durante el proceso, al siguiente mundial, que es el 2030, logra la calificación al mundial, ¿no? Y hace un papel, un buen papel. No vamos a hablar nada extraordinario, un papel regular son, como siempre estamos acostumbrados, ¿no? Llega el cuarto, quinto partido. Ok, continúa el proceso. Segundo mundial, califica al mundial. Y muestra una mejora, ¿no? Respecto al último mundial. Yo creo que asumiendo que califique a los 3 mundiales, definitivamente vamos a ver una mejora en la selección. Pero aún con esta mejora, honestamente, dudo mucho que nos alcance para ser campeones del mundo. Lo hablo con toda honestidad.
Muy, dijo Cristian Martinoli que esta es la peor generación de todas. La actual selección que va a ir al Mundial el año que viene, en unos cuantos meses, ni siquiera falta un año, falta mucho menos. Uh-huh. ¿Qué opinas? ¿Tenemos realmente a la peor selección en la historia? Porque en el Mundial de Qatar nos fue del asco. Fue una selección malísima.
O sea,
¿Se puede peor? ¿Tiene razón Cristian Martinoli?
Puede ser. Puede ser que sí o puede ser que no. La última prueba va a ser el Mundial. Es que va a ser el último mundial. A ver, no podemos de ninguna manera nosotros asumir que es la peor selección que ha tenido en la historia de México hasta que no lleguemos al mundial y veamos los resultados. O sea, y tú imagínate que ahorita, sí, los resultados no han sido los mejores y te atreves a decir, Cristian Martinoli, se atreve a decir que es la peor selección que ha habido en la historia de México. Llegamos al mundial. Imagínate que califiquemos a cuartos de final. Entonces, ¿qué va a hacer o qué va a decir Cristian Martinoli? Lo veo complicado, ¿eh? Honestamente, lo veo muy difícil. ¿Pero qué tal si llegara a pasar? Tenemos que esperar hasta que suceda.
Se va a comer sus palabras, mundial, pero creo yo alegremente, ¿no? Le va a dar muchísimo gusto tragarse esas palabras.
Sin duda. Por eso es muy fácil hablar en este momento y decir, no, sí, yo también creo que va a fracasar la selección mexicana. pues es lo que pinta, es eso, ¿no? Lo que
es
pinta,
lo que pasa siempre, entonces no está muy difícil.
Exacto,
no,
no está, no, bueno, está entonces complicado, podemos, que se logre.
Podemos entender por tus palabras, Moisés, que lo que quieres decir es que Martinoli no tiene la menor idea de lo que está diciendo y no sabe
está
nada.
Está jugando a la segura. Está jugándose la segura.
Es, o sea, estás diciendo que es un cobarde y que no sabe lo que está diciendo.
No, eso lo estás diciendo tú. Yo estoy diciendo que se está yendo por la más fácil. Si tú le preguntas a cualquier mexicano ahorita qué piensa de la selección, te van a decir lo mismo, va a fracasar. Porque los resultados no han porque sido buenos, fracaso, ¿no? Se ha mostrado. Y porque la historia nos indica eso, ¿no? Que no hemos tenido buenos mundiales. Entonces, te vas a la segura diciendo que la selección mexicana va a fracasar. Espérate. Vamos a ver qué es lo que pasa. Muy probablemente vas a tener razón, pero no podemos aseverar en este momento qué es lo que va a suceder. Tenemos que esperar. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo confío en que va a mostrar una mejor cara a la selección.
Ay, no hay que escuchar gente mundial que no sabe nada.
¿Como Cristian Martinoli? Ok.
No. Cristian sabe, por supuesto. Tiene mucha experiencia. Él ha narrado ya varios mundiales. Es, yo creo que top 3, sino para muchos es el mejor narrador que existe en México. Yo también lo pongo ahí, posiblemente hasta arriba, junto con Vaca. Para mí son dos de los mejores. Y tiene mucha experiencia. Entonces, de alguna manera, por supuesto que cuando habla sabe lo que está diciendo, pero yo creo que en este caso se está yendo por la segura, ¿no? Se está yendo por la más fácil, como lo harían muchos.
De acuerdo.
Pero bueno.
Hay otros que se van por la dura, pero cada quien.
Pues sí, vamos
con lo de Chicharito, porque me conmovió casi a mí hasta las lágrimas ver a Javier alzarse, dar un brinco fenomenal, un cabezazo a la base del poste, meter un golazo. Creo que también el portero me la riega, pero...
No medio la riega. Se lo come completamente el portero, pero lo traga. Sí,
no le sabía, le puso, pero creo que salsita, eso pertenece...
Le puso, se la super mega come el arquero. O sea, el balón, la pelota. No estoy hablando de ninguna otra cosa. El remate de Chicharito fue muy, muy padre, muy espectacular. Salta, remata muy bien, pero la verdad es que esta pelota la debió haber sacado el portero. Ahora,
hasta le rebota al portero.
Ahora, otra cosa. El gol vale lo mismo que cualquier otro gol y es gol total y absolutamente de Chicharito. El hecho de que se lo haya comido el portero no tiene nada que ver. Y fue un gol muy emotivo
por el número de Chicharito.
Porque se ha hablado mucho de Chicharito y esto, sin duda alguna, pues da mucha alegría, da mucha emoción.
Lloró de emoción Javier Hernández.
Sí, pero no solamente para él, para sus compañeros, para la afición de Chivas, para los que consideramos a Chicharito amigo. A mí también me dio mucho gusto, la verdad.
Sí, a mí también.
Y hay unas palabras, no solamente del Chicharito, sino también de Armando González, que es, le apodan la hormiga, delantero de Chivas, que es el delantero titular, y es un chavito que tiene mucho futuro. Le preguntan acerca de lo que le ha enseñado el Chicharito Hernández a él, el rol que juega Chicharito en las Chivas, y por si ustedes se lo preguntaban, dejemos que Armando González nos cuente por qué está el Chicharito y para qué le sirve a los jóvenes Chicharito estar en Chivas. Escuchemos a Armando, por favor.
No, pues ya lo dije, no hay palabras para agradecer lo que Javier ha hecho por mí. Yo ya tenía la idea, él me ayudó a pulirlo. Y cada vez me ayuda para tener más calma, más tranquilidad, porque a veces puedo estar muy ansioso. Y cuando lo volteaban a la banca y me dice que lo está haciendo bien, me da tranquilidad.
¿Lo pulieron entre los dos?
Cuando lo volteó a ver a la banca.
Sí, pero no lo dijo con la sorna, con lo que acabas de decirlo tú, Eduardo. Él lo dijo de una manera muy natural.
A mí lo que me da curiosidad es eso de que lo pulieron entre los dos.
No,
que él me ayudó a pulirlo, dijo.
Él me ayudó, sí.
Sí, es cierto, entonces, lo ayudó a pulirlo.
Entre los dos.
Ya tenía la idea, pero el Chicharito lo ayudó a pulirlo. Eso fue lo que dijo.
Okay.
Pero bueno, me gusta lo que dice la hormiga. Pero me gusta también, me gustaría escuchar la narración del gol de Chicharito, que creo que es fenomenal.
A ver, escuchemos la narración.
Al segundo palo la pide el Chicharito, el servicio va. ¡Hernández de cabeza!
Del Chicharo.
¡Del Guadalajara! ¡Gol de las Chivas! ¡Entre lágrimas! ¡Javier Hernández Balcázar! ¡Uno de los mejores futbolistas en la historia de este país!
De acuerdo.
¡Con un relato inmejorable en la última fecha del campeonato! ¡Aparece al segundo palo y con un centro espectacular de Miguel Gómez! ¡El Chicharito le dice que sea la pelota! ¡Y la manda 4-2. Si querían un mejor final, no lo iban a encontrar. Apareció el Chicharito, el hombre que hizo vibrar a una nación. Con la cabeza la mandó al fondo del arco y el Guadalajara firma la victoria con el gol del 14. 4-2, Carlos Salcido.
Gracias, Luis. gracias.
Muy emocionado, ¿eh?
Hay un otro lado de, hay un otro lado de la moneda. ¿Cómo vivió el gol de Javier Hernández un aficionado de Rayados?
A ver, escuchemos.
¡Miéntame la madre, ¡Miéntame la madre! ¿Cómo te va a meter gol Chicharito, güey? ¡No, mames! ¡Chicharito, güey! ¡Chicharito! ¡No, ¿Cómo? ¡Renuncien todos, güey! ¡Todos! ¿Cómo te va a meter gol Chicharito? ¡No! ¡Nele! ¡Nele! ¡Chingues a todos! ¡Vete, lárgate, güey! ¡Tú! ¡Tu red! ¡Nele! ¡Vamos todos! ¡Váyanse! ¡No soporto esto! ¡Mamá! ¡Chicharito, güey! ¡Chicharito!
Miren, no es por menospreciar la pasión futbolística y deportiva, pero ¿no se les hace poco excesivo la reacción a un...
Es que así es, güey. Está demostrado que los hombres lloran más por el fútbol que por sus relaciones amorosas.
Increíble. Es increíble.
Y este aficionado de Rayados no da crédito de que les metió un gol Javier Hernández.
¿Por qué esta misma pasión aplicada no sea la política o alguna cosa un poquito más?
Al trabajo.
Al trabajo. Pero digo, cada quien, no, nomás me llama mucho la atención porque el güey se está desgañitando, se está desviviendo, no puede más, de verdad... Hasta incluso siento su dolor.
Sí, está conmocionado, está decepcionado del equipo. Pero acuérdense, creo que fue Bilardo, un técnico argentino muy exitoso. Creo que él fue quien dijo, acuérdense que el fútbol es lo más importante de lo menos importante. No sé si fue él.
Okay.
Fue
frase.
Baldano. Creo que fue Baldano. Baldano o Bilardo, uno de los dos. Y si no, ahorita me van a corregir.
Lo menos importante, me gusta.
Ajá, el fútbol es lo más importante de lo menos importante. Así de fácil. Entonces, por eso se vive con tanta pasión.
Oye, Chivas, cómodamente en la liguilla ya, en sexto lugar de la tabla.
Sí, ya lo dije. De hecho, ya dije contra quién se va a enfrentar.
Ya sé, pero para quien esté sintonizando en este momento... Y...
Ya se chingó, que le prenda antes al programa. Ya lo dije, ya no va a repetir. Me vale.
Muy bien, ni modo, está bien.
Ponemos atención.
Está bien,
me gusta.
Guadalajara va a llegar motivado a la liguilla, va a llegar con momentum, con inercia.
Entonces, correcto, señor.
Cuidado,
vamos
peligro.
Vamos a ver qué pasa. No, cuidado con Chivas, cuidado con Tigres, cuidado con Toluca, cuidado con América, cuidado con Cruz Azul. O sea, los seis equipos que están en la parte alta de la tabla, los primeros seis, honestamente, cualquiera puede ser campeón, ¿eh? Vamos a esperar, vamos a ver qué es lo que sucede. Y también ha habido campeones que salen desde el repechaje, en este caso el play-in. Vamos a esperar, a ver qué es lo que sucede. A ver, nuevo, tenemos mucha información por delante. ¿Quieres que la juntemos o la juntamos toda en una sola? ¿Pasamos los audios uno por uno? ¿Damos el contexto o si nos
acabamos? O ya la goma. Yo creo que ya la goma, Moy, porque pues ¿todo ya nos extendimos muchísimo?
A ver, ¿qué tienes o qué? ¿Qué tengo que dar?
Larcamón técnico de Cruz Azul, estaba muy enojado por la falta de Carrasquilla sobre el arquero.
Sobre Kevin Mier. El gran portero. Es que lo colombiano, me parece, ¿no?
Terminó fracturado Kevin Mier después de la entrada de Carrasquilla. Para mi gusto no fue de mala leche.
A ver si entendí. Mierda una entrada fuerte a Carrasquilla y entonces es amonestado.
No, al revés. Entra, Carrasquilla le da muy duro y fractura desafortunadamente.
¿Qué tan duro
al
le dio?
Portero de Rayados.
Le dio muy
al
fuerte,
gran portero de Rayados.
Le pegó en la espinilla,
con los tacos.
Fue con el pie de apoyo. Fue con el pie de apoyo, termina pegándole en la espinilla, termina fracturando la espinilla. Creo que la tibia, lo que se le fracturó. Exactamente, y se enojó mucho Larcamón, pero al mismo tiempo Efraín sale a decir que su equipo no es mala leche. Posteriormente dice, después del partido, Carrasquilla que nunca intentó lastimar a Kevin Mier, le manda un mensaje de apoyo. No sé si podemos
escuchar los tres audios. Me saca de quicio la declaración, ¿cómo que no es mala leche si hubo una
fractura? De forma consecutiva.
Sí es mala leche. ¿No?
Bueno, puede ser accidental. Pero bueno, yo la verdad, ya no tenemos mucho tiempo, mi querido Moy, pero... Pues,
si es mala leche, les aviento la culpa. Toda cae sobre ustedes.
Una rápida recuperación para que pueda jugar
nada más, sin duda, que se recupere pronto. Ojalá que alcance Kevin Mier a estar listo para jugar con su selección en el próximo Mundial. Nada más haciendo una pequeña corrección. Yo les dije que me iban a corregir, ¿no? No me la sabía al 100%.
¡Mierda fue para Valdano. Más!
Fue Valdano. Yo
¡mierda
mencioné
todo en la cancha!
Bilardo y Valdano. Fue Valdano.
¡Mierda da resultados!
¿Qué? Eso ya no jaló. Es
¡que mierda da resultados! No, ¿cómo no?
Oye, oye lo que estás diciendo.
Sí, va a dar resultados, ahí
¿cómo
está.
¿Cómo que mierda
no.
da?
No, no, no.
Mierda
no,
da, mierda dije. Da. Mierda ah, da. Dará. Mierda dará. Da resultados.
Mierdota a su selección de un gran arquero.
Bueno, y también.
De un gran sí, talento.
Así es, uh-huh. Yo confío en Mier. Muy bien.
No, ojalá se reponga, ya en serio, sí. Ojalá se reponga y pueda jugar sí, el Mundial. Y bueno, pues ni modo, así es el fútbol. A veces pasan estas cosas.
Oye, ¿y Willardita?
¿Quién?
¿Eh?
El defensa de Cruz Azul, ¿no?
Entonces, ¿quién
no
es?
Mier
¿quién?
Y Dita.
Son Mier, Mier y Dita, sí, son compañeros en Cruz Azul.
¿Quiénes están Mier en la línea defensiva? Dita. Mier, Dita y ¿quién más?
No, Mier es el portero, Dita sí está ahí en la defensa, pero sí son Mier, Dita y otros, y otros 10. Perdón, otros 9. Son Mier, eres, Dita y otros 9.
Eres un asco, güey.
No somos los que entran,
lo que pasa es que los dos son titulares. Bueno, eran porque pues Kevin.
Mira, aquí lo que pasa es que los tres somos idiotas y nos tenemos que callar.
Sin duda.
Ya, porque ya se
nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo, señoras y señores. Y como dijo Wangos, ese sabio asiático, Wangos, los dejo.
Gracias. Gracias, Moisés. Gracias. Y bueno, ay, tenemos un top ten delicioso gusto, el día de hoy. Frases gracias. Que puedes decir en el sexo y a un agente de bienes raíces. Más recibe a la Corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Y ahorita venimos, no se muevan. Bye.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene.
Y te informa. La corneta.
Llegó ese bonito momento.
Muchas gracias.
¿Qué te divierte?
Por todo lo que enviaron, al top ten, que se va a llamar frases que puedes decir en el sexo y a un agente de bienes raíces.
Esta cuestión de la gente de bienes raíces siempre tiene su onda. ¿O será que he visto demasiadas películas 3X donde la gente de bienes raíces está bien buena y le enseña la casa al cliente?
Y está vacía la casa y estrena la recámara.
Me ha tocado en mi vida comprar varias veces casas, porque me he mudado mucho. Y entonces luego siempre que estás con la gente de bienes raíces, dices, aquí no hay nadie, güey, nomás estamos esta señora y yo. ¿Qué hubo, no? No sé por qué está tan, tan presente el pensamiento cuando estás con una gente de bienes raíces. Es raro, es extraño, pero así sucede.
Ok, sabes en
no
quién
sé
pensé,
por qué.
¿No?
No, bueno.
Espero
ustedes
no nos
deberán
esté
de saber
escuchando.
Que una gran amiga es agente de bienes raíces. Y
de los dos.
Y a Eduardo sus casas en México y a mí también. Muy bien, todo bien, todo bien. Ok, bueno.
A ver qué les parece esta. Es la número
10.
Frases que puedes decir en el sexo y a un agente de bienes raíces. Ah, pues ya está bien usada. El dueño anterior me la traspasó.
Oye, pero todavía está buena. ¿Por qué la está vendiendo o qué? Ok. Frases que puedes decir en el sexo y a un agente de raíces. Esta es la número
9.
No, pues se ve que han metido cosas bien grandes por ahí, ¿eh?
Pero se ve que se pueden meter todavía más grandes por esta puerta de atrás. Ok.
Ah, es por eso que está tan barata, ya entendí.
Con razón, sí se ve bien jodida. Bueno, a ver, la que sigue es la número
8.
Frases que puedes decir en el sexo y un agente de bienes raíces.
¿Y ahora por qué tanto techo blanco?
Ah, ¿techo de palos? ¡Qué bárbaro!
¿Me la meten, por favor, por la puerta de atrás?
Y techos altos, ¡qué lujo!
Sí, techos altos atrás. ¡Qué bárbaro! ¿Dónde debe ir? Oiga, una pregunta, ¿ya tiene el jardín podado?
¡Guau! ¿O se lo puedo podar yo? Bueno, la que sigue es la número
7.
Frases que puedes decir en el sexo y a un agente de bienes raíces. Chino, vamos a tener que barnizar estas paredes interiores. Se ven muy jodidas.
Las paredes interiores. Hay que tirolearlas.
Hay que tirolearlas un poco. Bueno. Wow, veo que tiene muchas humedades. ¿Sí le está gustando? Ok, la que sigue.
Frases que puedes decir en el sexo y a un agente de bienes raíces. ¿Y por qué las rentas?
¿Qué te parece esta? La número
6.
Frases que puedes decir en el sexo y a una gente de bienes raíces y de vicios ocultos, ¿cómo andamos?
¿Qué? Uy, esto sin duda va a ser una sorpresa para mi esposa.
Wow.
La número
5.
Yo mismo voy a arrimarle el mueble.
Frase que puedes decir en el sexo y a una gente de bienes raíces. No, al rato viene mi compadre a meterle mano a la entrada.
Que le hace buena falta, ¿eh? Ok, mira estas telarañas. Ok, la que sigue es la número
4.
Frases que puedes decir en el sexo y a una gente de bienes raíces. Pues huele muy feo, ¿eh? Lo bueno es que tengo la llave del sótano. Si quieres entrar por ahí, se puede. El sótano.
Frases que puedes decir en el sexo y a una gente de viajes. No, pues la verdad, sí se me antoja mucho tu colonia.
Siempre me ha gustado, ¿no? Siempre se me ha antojado. Pero bueno, la que sigue es la número
3.
Frases que puedes decir en el sexo y a una gente de bienes raíces.
Siento que le hace falta una buena podadita a la entrada.
Ya es hora. Y no, pues la vecina me está haciendo una mejor oferta, ¿no? La verdad. ¿Para qué le digo que no? Sí.
Bueno, ¿y la número?
2.
Frases que puedes decir en el sexo ya a una gente de viajes. ¡Qué barbaridad! ¿Y cuántos años lleva esto deshabitado?
La verdad la siento cara. Voy al banco a ver si me dan un préstamo, pero bueno.
La siento cara.
La que sigue es
siento
la
siento cara.
Siento cara aquí. La casa, ok.
Sí, finalmente la número
1.
Frases que puedes decir en el sexo y a una gente de bienes raíces.
Y dice, pues, ¿desde cuándo habrán dejado estos mecats colgados aquí? Mira nomás, ya están todos secos. ¡Se rompen!
Mira, las cortinas combinan con el tapete.
¡Qué bárbaro!
¡Con la alfombra!
¿Y estos lamparones?
¿Por qué?
Digo, tan bonitos, son lámparas antiguas. Pero bueno, la que sigue es la bueno, a veces, número... Ah, no, ya se acabó esto.
A veces es inevitable que queden lamparones, ¿no?
Sí. Sí, sí, y hay manchas que no se quitan ya con nada, que tienes que arrancar la alfombra completa, que de plano no salen.
Frases que puedes decir en el sexo ya a un agente de viajes. No, pues mis chavos pueden entrar por atrás.
Incluso por la azotea. Pero bueno, oigan, gracias por haber escuchado este bonito programa. Gracias por el rating que nos dieron en ¿Qué importa? El viernes.
El mejor rating que hemos tenido en nuestra historia, ¿no? No lo entendemos.
En 9 años de programa no habíamos tenido un rating como el del viernes, gracias.
Una cosa demencial, de verdad, inexplicable para nosotros, pero bueno, nos motiva a seguir haciendo
más
peor nuestro trabajo. No sé si sea Jesus Tick, tengo mis dudas al respecto.
Puede que
nuevo,
sea Jesus Tick.
Pero es posible, en una de esas es debido a Jesus
Tick. Jesus Tits, de hecho.
Jesus Tits.
Super Tits. Bueno, ya, dejemos las tetas de Jesus en paz y nos escuchamos mañana. Ahí está todavía la corneta extendida, si la quieren disfrutar. ¿Qué tenemos?
Todavía tenemos el episodio, no, de la menarca, la menopausia, la menarca, una vida sin reglas.
Ok.
Desde que llega Andrés hasta que se va. Se acaba de ir. Se acaba de ir hasta el final. Adiós.
Y que suene con alegría los cánticos. Ya viene la Navidad, güeyes. No, y vive el Hijo de Dios que nació en la Nochebuena. La Nochebuena se viene. La Nochebuena se va.
Este es fruto del catecismo al que fue el estaca durante años.
Y nosotros nos iremos. Y no volveremos más.
Quizá mañana.
Que suene con alegría los cantos. Eso, súbale, que le suba, cómo no. Ahí está. Bueno, ya llegó la Navidad, ni modo, se joden.
No es cierto, es 10 de noviembre, falta.
Vayan comprando sus regalos. No, ya, 44
ya. 44 días.
De aquí más. Ya se acabó, venga. Y súbele.
Pues entonces ya vámonos de vacaciones, ¿no?
Sí, ya casi, ¿eh? Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados, México 2025.